estamos estudiando un Maimer, un discurso jasídico del Rebbe Maharash, del año Tofresh Mem, 1880, 5640. En este Maimer, en este discurso, estamos hacia el final del discurso, el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, está explicando a Rebbe Shmuel, el Rebbe Maharash está explicando cuál es la relación que hay entre Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes, y las mujeres específicamente. Como es sabido, que Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes, es conocido como el Yom Tev, la festividad, por así decir, especial de las mujeres. Hacen ciertos trabajos, descansan, etc. Entonces el Rebbe Maharash está explicando la relación que hay entre una cosa y la otra. Para explicar esta relación, un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá, para explicar esta relación, el Rebbe Maharash se detiene en toda la historia del becerro de oro. Porque justamente, por cuanto, dicen nuestros sabios, por cuanto las mujeres no participaron de toda la historia del becerro de oro, entonces, por así decir, se les regaló, una cosa así, esta idea de no trabajar en Rosh Chodesh. Entonces, evidentemente, alguna relación tiene con la historia del becerro de oro. ¿De qué se trató la historia del becerro de oro? Que, incitados por el Erev Rav era una mezcolanza de pueblos que salieron de Mitzrayim, de Egipto, junto con el pueblo de Israel, incitados por el Erev Rav, el pueblo de Israel terminó siendo Avodah Zara, idolatría. El Erev Rav hizo idolatría, toda esta gente hizo idolatría, o muchos de ellos, y el pueblo de Israel, muchos de ellos también. Pero, de vuelta, las mujeres no participaron y por lo tanto tienen este regalo, por así decir, de Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes. ¿Cómo funcionó esta cosa de Mitzrayim, de Egipto, después del Erev Rav, de la mezcolanza de pueblos? ¿Qué significa Avodah Zara, idolatría? Entonces el Rebbe Maharash se detiene en la idea de que cuando Moishe Rabbeinu se presenta frente a Paro y frente al faraón para dejar salir al pueblo Israel de Mitzrayim, etc., lo primero que dice Paro es lo yodaites Hashem, yo no conozco a Dios, les Israel lo yashaleach, no voy a enviar al pueblo de Israel, no me interesa nada de toda esta historia. La cuestión es que no es que no sabía que existe un Dios, etc., sino que él opinaba, Paro y opinaba, Dios, él mismo, a los Shomayim Kiboide, su honor está en los cielos, tiene que ver con cosas espirituales, no tiene nada que ver con la tierra. No tiene nada que ver con nosotros. Ozav Hashem es Haaretz, se fue de la tierra y la dejó en manos de Koichav u'Mazaleis, las constelaciones y los poderes de los Malachim, los ángeles, lo que sea que quieren decir, no lo sé yo tampoco. La cuestión es que Dios es algo espiritual y el mundo material es conducido por otras fuerzas. Otras fuerzas. Esto es lo que dijo Paro. Lo yodaitis Hashem. Hashem, que literalmente quiere decir el nombre, en el versículo está escrito con el nombre mismo de Dios. Yudkei Vavkei, el nombre de cuatro letras. Es decir, Paro no reconocía o no conocía o decía, por así decir, que la fuerza infinita de Dios no se encuentra sobre la tierra. Se encuentra en los Shomaim, en los cielos. No se ocupa de las cosas materiales. Cosas materiales son se ocupan los malojim. Ozav Hashem es Haaretz, dejó Dios la tierra, etc. Esto es lo que decía Paro. El Erev Rav reconocía esta cuestión también. Vivían haciendo esta Avodah Zara, esta idolatría de los ángeles y de las constelaciones, etc., etc. Vivían haciendo esto, porque en la práctica la energía divina llega al mundo a través de los malajes, a través de los ángeles y las constelaciones. Pero no son más que, como dice el Rebbe varias veces, que Garzen Beyada Hoitzef Boy, como un hacha en manos del leñador. Entonces, muchos idólatras servían, así fue el comienzo de la idolatría, lo explica el Rambam también al comienzo de sus leyes de idolatría, servían a las estrellas y constelaciones en aras de recibir más energía de la que tenían hasta ahora. Pero, obviamente es Dios el que da, o el que decide no dar, etc. Y los ángeles y todo este sistema que Dios estableció para materializar la energía en este mundo, no son más que una cuestión, un caño, una especie de tubo, a través del cual se materializa justamente, como dijimos antes, la energía de Dios en el mundo. Pero no son los que deciden, no tienen Bejira Hofshis, libre albedrío para decir dar o no dar. Lo que Dios da, Él da. Lo que Dios no da, no da. Y no tiene ningún sentido servirle a un ángel, rezarle al ángel, pedirle, ofrendarle lo que sea, porque no te va a dar más ni menos de aquello que Dios estableció para vos. Bien, entonces, Paro y dijo, yo no conozco al Dios infinito, etc. Está muy por encima de todas las cosas. Moishe Rabbeinu sabía que no, sabemos que no, etc. Perfecto. El Erev Rav, ¿dónde estaban parados? El Erev Rav hacían la misma idolatría que Paro, pero con una diferencia. Los egipcios tenían a un dios que era la oveja, el cordero. Por eso todo el Korban Pesach, toda la ofrenda de Pesach, que había que tomarlo el 10 de Nisan y tenerlo en casa un tiempo. ¿Para qué? Para que los egipcios vean que degollamos el Dios de ellos. Entonces el Eirev Rav, ¿cómo logró convencer al pueblo judío para que hagan Avodah Zarah, idolatría, después de que Dios entregó la Toira y se apareció ahí y el monte Sinai estaba humeante y escucharon la voz de Dios y vieron lo que vieron, escucharon lo que escucharon, etc.? ¿Cómo hicieron el Eirev Rav para hacer idolatría y convencer a los demás? Y dijeron lo siguiente, esto es lo último que el Rebbe Maharaj explicó. Dijeron lo siguiente: contra el Dios de Mitzrayim, de Egipto, como dice la Toira, Toyavas Mitzrayim, la abominación de Egipto, Dios pudo luchar. Pero contra nuestro Dios, que era el toro, por eso hicieron un becerro, un toro, etc. Contra nuestro Dios, el Dios de Israel no tiene poder. Entonces hicieron un becerro de oro para servirlo, etc. Como dijimos antes, para hacer idolatría, ¿para qué? Para recibir más ashpa, se dice, más flujo de energía, más bonanza, más salud, más alegría, lo que sea que querían recibir. Pero justamente así convencieron. Contra el Dios de Mitzrayim, Dios pudo. Hashem pudo. Contra nuestro Dios, no. Becerro de oro. Esto fue lo que hicieron y así convencieron a muchísima gente de hacer Avodah Zarah, idolatría, incluso después de haber visto la entrega de la Toira. Sea lo que fuera que vieron, etc. Perfecto. Ahora estamos en el último capítulo del Maimar. Hasta ahora, el Rebbe explicó, y yo muy en resumen, pero el Rebbe explicó todo el concepto del Eirev Rav, el Mitzrayim, y la discusión, digamos, incluso filosófica. Si Dios está en los cielos, o Dios también tiene Ashgaha Pratis, tiene providencia y supervisión divina particular aquí abajo en este mundo y sabe lo que pasa con cada cosa, y en particular, de acuerdo a las enseñanzas de Baal Shem Tov, que incluso una hojita cayendo de un árbol, meciéndose al viento, etc. Esto Dios está manejándolo instante a instante. Perfecto. Pero no explicamos todavía, y esto lo vamos a hacer hoy, la relación que tiene esto con las mujeres y Rosh Chodesh, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, en este último capítulo, que es un poco más corto, digamos, que los otros capítulos que estudiamos, en este último capítulo el Rebbe se detiene en este asunto, y hay varios conceptos de la mística judía, Kabbalah, Hasidus, etcétera, que el Rebbe Maharaj toca. No vamos a explicar todos los detalles de todos estos conceptos, porque se necesitarían horas y horas solamente de esto. Pero simplemente para explicar brevemente por qué el Rebbe Maharaj se detiene en esto y qué vamos a ganar deteniéndonos en estos conceptos que algunos pueden ser complejos o nuevos, etc. Y la idea es así, hay un maíz en historia de Rebbe Mendel Futterfass, un gran mashpia, un gran mentor, etc., hasídico, que cuando era joven en la yeshiva le gustaba estudiar nigre, la parte revelada de la toira, gemore, etc., alhaja, pero no le gustaba estudiar hasídes. Después fue un gran genio de Hasidus, pero no le gustaba estudiar Hasidus. Entonces el mashpia de él, su propio mentor, lo mandó a llamar. ¿Qué pasa que no estás teniendo hayus, ganas, entusiasmo en estudiar Hasidus? Y Rebbe Mendel contestó, es todo lo mismo, todo el día habla de lo mismo. En Gemore, en la parte revelada de la Toira, una página, la otra página, va cambiando de temas y va fluyendo la cosa. Uno discute con el otro, va, ida y vuelta, back and forth, para adelante, para atrás, y la cosa fluye. Pero Hasides, al fin y al cabo, no entiendo, es todo lo mismo. Un Maimer es igual que el otro Maimer. Entonces Mashpia le explicó que esto es como una pared, con ladrillos. O ver los ladrillos, parece que son todos iguales. Pero a través de sumar un ladrillo en un lugar de la pared, otro ladrillo en otro lugar de la pared, este ladrillo tiene una muesca para acá, el otro ladrillo tiene otra muesca, cumple otra función, etc. Y tenés toda una pared entera, como quien dice, the big picture, toda la imagen completa de un concepto. Una pared, obviamente, está pintada de un color, diferente de otra pared pintada de otro color, con otro ladrillo, con otra forma, con otro tamaño, etc. Ay, todos los ladrillos parecen iguales. Sí, es verdad. Pero a través de que vos sumás este ladrillo con esta perspectiva, este Maimer, este discurso hasídico, tiene esta perspectiva de un asunto. Este otro Maimer tiene otra perspectiva del mismo asunto. Al fin y al cabo, yo no sé quién para decirlo porque no estudié todo, pero Hasides es Achdus Hashem. Dios es uno. Ein oid milvado, y no hay otro excepto él. Ein oid, no hay otro. Esto es Hasidus, de esto habla. Entonces vas a encontrar casi todos los maimonim hablan de esto. Ah, esto es todo lo mismo. Con un discurso alcanza. De hecho, yo escuché decir en nombre de otro gran mashpia, Revió el Kansel Zeigesund, que tenga mucha salud y largos días. Vemes. En realidad, uno podría vivir toda su vida solamente con un maimar, toda su vida solamente con un discurso hasídico. Pero bueno, hay que tener fuerza para estudiarlo y para repasarlo y para ver la profundidad, etc. Con un solo discurso alcanza para toda la vida. Pero en la práctica estudiamos muchas cosas diferentes porque somos seres humanos, no estamos al nivel de él, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que cada Maimar agrega una vuelta de rosca más, un concepto más dentro del mismo asunto, un nivel de profundidad mayor, etcétera. Entonces nosotros lo que vamos a ver hoy es Malchus. Malchus es una esfera. ¿Qué esfera? ¿Qué es Malchus? ¿Qué son estas palabras raras? Malchus quiere decir literalmente reinado. Esfera, literalmente la gente traduce como esfera, pero no es la cuestión. Esfera es una expresión divina. Dios se expresa en el mundo de diferentes maneras. Y voy a decir esto por afuera y después lo vamos a ver en el texto mismo. Todo el universo entero, todos los aspectos del universo, sin excepción, fueron creados en forma de Mashpia y Mekabel, dador y receptor. Que en general, y esto no es una regla única, en general se identifican con el concepto de masculino y femenino. Lo masculino es el dador y lo femenino es el receptor. Todos tenemos un aspecto dador y un aspecto receptor. Cuando hablamos con otra persona, en el momento que estamos hablando somos dador, perdón, somos Mashpia. En el momento que hacemos silencio para escuchar lo que el otro dice, somos receptor. Y hay que aprender a ser dador y hay que aprender a ser receptor. Hay que aprender a Isle Daver, Beis Laha, Sheis Miledav. Hay un momento para hablar, como dice Shlomo Melech. Hay un momento para hacer silencio. Y escuchar lo que el otro te está diciendo, incorporarlo o rechazarlo, etc. Las dos cosas son fundamentales. El universo entero está creado de esta manera. Y de vuelta, en general se identifican con el concepto de masculino y femenino. Y lo femenino, como vamos a estudiar, está relacionado con Malchus, con el reinado divino, que es, por un lado, la expresión divina receptora por excelencia. Nuestros sabios dicen en Kabbalah, en mística judía, en Hasid, lo que sea, Malchus leisla migarma klum. No tiene nada propio. Recibe de todas las otras expresiones divinas, que son 10, no importan los detalles, recibe de todas las otras e incorpora. Y todo su ser, digamos, de Malchus, es formado por componentes de todas las otras Sfirois, todas las otras emanaciones divinas, expresiones divinas, Jochma, Bina, Das, sabiduría, todas las expresiones divinas forman, cada una de ellas aporta un componente para Malchus. Entonces, por un lado, es el concepto receptor por excelencia, absoluto receptor, no tiene nada propio. Pero por el otro lado, cada expresión, como dijimos anteriormente, tiene una parte receptora y una parte dadora. Por el otro lado, el nivel de Malchus, de un nivel superior, de un mundo superior, ahora explico lo que es un mundo, el nivel de Malchus de un mundo superior se transforma en la cabeza y dador por absoluto de los niveles inferiores. ¿Qué significa un mundo? ¿Cuál es el concepto del mundo? El concepto de un mundo es, la palabra mundo en hebreo se dice oilam. Oilam quiere decir mundo, pero viene de la palabra helem. Helem significa ocultamiento. El concepto de un mundo es un ocultamiento de la presencia de Dios. Pero hay diferentes mundos y diferentes niveles de ocultamiento de la presencia de Dios. Este es el concepto de Oilom. Entonces existe un mundo que se llama Tzilus. Sea lo que fuera que quiere decir, emanaciones divinas, el mundo de las emanaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es un nivel en el cual se percibe Dios. Uno a sí mismo, si uno pudiese estar ahí parado, ni siquiera se percibiría a sí mismo percibiendo a Dios. Dios. Es sobrecogedora y absoluta su presencia en ese nivel. Es el mundo de Tzilus. Por debajo de esos mundos, de ese mundo, hay otros mundos que se llaman Bria y Yetzira, Asiya, lo vamos a llamar Bia. No importa, la abreviatura de Bria, Yetzira y Asiya. Atzilus quiere decir emanación, Bria quiere decir creación, Yetzira formación, Asiya es acción. Que no importa ahora qué es cada uno de ellos, porque no es parte de nuestro mind, no es parte del discurso. Pero el nivel inferior del mundo más elevado, que se llama Malchus, que es el receptor absoluto de todo lo que pasa en ese nivel superior, automáticamente es cabeza, Rosh, como vamos a ver, la cabeza de todos los niveles inferiores. Es el absoluto dador por sobre todos los niveles inferiores. Dicho todo esto, vamos al texto mismo del discurso. Hasta acá entonces se explicó cómo puede ser que existe el concepto de Avodah Zarah, de idolatría, qué es lo que piensan los idólatras, cómo fue la historia del becerro de oro, y ¿por qué? Incluso después de Matan Toira, de la entrega de la Toira, los Yehudim y Erev Rav, etc., esta mezcolanza de pueblos, pudieron lograr este asunto de idolatría, incluso después de Matan Toira. Sin embargo, las mujeres no quisieron participar de esto y por lo tanto no se asociaron con ellos y no dieron de sus propias joyas para hacer el Eigel, para hacer el becerro de oro, como está escrito en la Torah mismo. Aaron le dijo a todo el Eirev Rav, a los representantes de esta mezcolanza de pueblos, Porcus Nismea Zahav, sáquense todas las joyas que tenían en las narices de sus mujeres, en los oídos de las mujeres, de los niños, etc. Y ellos fueron a sus mujeres y les pidieron, dame todas las joyas, vamos a hacer un becerro de oro. Y las mujeres dijeron, ¿qué? Fuera, no me interesa participar. No les dieron sus propias joyas, entonces los hombres terminaron sacándose sus propias joyas. Las joyas de las mujeres no se las entregaron. Las joyas de los hombres mismos, ellos dieron sus propias joyas para hacer el becerro de oro. ¿Por qué fue así? ¿Por qué es que las mujeres no quisieron dar sus joyas? No porque estaban apegadas a las joyas. Oye, esto es algo mío, no te lo quiero dar. Porque la raíz espiritual de las almas de las mujeres es de un nivel que se llama Nukva. Nukva es Nekeiva, femenino. Es un nivel femenino. Cada asunto en este mundo material tiene una raíz en un mundo espiritual. Todo lo que pasa en este mundo material es una reflexión, una expresión de algo que está pasando en realidad en un mundo espiritual. Esto es una discusión filosófica también, que no viene al caso ahora, pero esto es lo que estamos estudiando acá. Hay un Shoire, hay una raíz de las almas de las mujeres. ¿Cuál es la raíz de las almas de las mujeres? Un nivel que se llama Alma de Nukva, un mundo femenino. Mundo femenino, mundo receptor, como dijimos antes. ¿Qué es este mundo femenino? El Rebe cita un versículo del Salmo 145, Malhusa y Bakel Mashallah. De un salmo, perdón. Un salmo. El 103. Su reinado, Malhus, su reinado sobre todo gobierno. O sea, Malhus, como dijimos antes. Por un lado es el receptor por absoluto, por excelencia, de todo lo que está por encima de Malhus. Pero es el dador absoluto de todo lo que está por debajo de Malhus. Es como un maestro. El maestro estudia de sus propios maestros y después el maestro enseña a sus alumnos. La misma cuestión. Este es el concepto del Rosh, esta es la cabeza, por sobre todo los ministros y ángeles y constelaciones, etcétera, que están ahí arriba. Explicamos anteriormente que todo el concepto de Avodah Zarah, de idolatría, surge de que uno, Dios libre y guarde, pero da importancia a las constelaciones. Los 70 ministros de los 70 pueblos y los que gobiernan, por así decir, por sobre todas las cosas en el mundo material, etcétera, que no tienen libre albedrío, como ya explicamos, no lo tienen, pero el punto es que están ahí igual. Malhus está por sobre todos ellos, por eso Malhus y Bakel Mashallah, su reinado, sobre todo gobierno, sobre todas las cosas gobierno. Y ellos, las mujeres, ellas sabían y sintieron en sus almas cómo no hay absolutamente ningún mamesh, ninguna consistencia, ninguna existencia propia de las constelaciones y los ángeles mencionados, no tiene nada propio. Las mujeres sabían esto, las mujeres sentían esto mucho más que los hombres, porque los hombres, sus almas provienen de un nivel que se llama Tjura, Tjar, Zhar, masculino. Esto masculino es el concepto de, lo digo así como está escrito acá y después explico, el nivel de Zo, Zeir Ampin, ahora explico esto, del mundo de Atsilus, un nivel muy elevado, ahora explico, que está muy, muy por encima de cualquier otra relación con los mundos inferiores de Bria y Yetzirah y Asiya. En Kabbalah, en la mística judía, se habla de Partzufim. Partzuf literalmente es un rostro. ¿Qué significa Partzufim? Partzufim son diferentes configuraciones y combinaciones de las emanaciones divinas. Una combinación determinada es manejada y gobernada, lo que sobresale en esa combinación es este grupo de emanaciones divinas, y esta otra combinación, lo que sobresale en esta otra combinación es este grupo de emanaciones divinas. El grupo de emanaciones divinas que se llama Nukva, femenino, la emanación divina, la esfera que sobresale se llama Malhus, el aspecto femenino. El grupo de emanaciones divinas completo, de 10, cada grupo tiene 10 emanaciones divinas, solamente que alguna es más fuerte que la otra. Grupo de emanaciones divinas masculino, lo que gobierna es lo que se llaman midois, las cualidades emocionales, geset, gura, tiferes, no importa ahora los detalles. Se llama zo, zeir ampin, es el aspecto masculino. Pero de vuelta, cada partzuf, cada una de estas configuraciones contiene las 10 sefirot, solamente que algunas son más fuertes que otras, se expresan de una manera, se expresan de otra manera. Entonces, Las mujeres provienen, espiritualmente hablando, su raíz espiritual es de un nivel que se llama Nukva, femenino, donde lo que gobierna es Malhus. Y Malhus está por encima, este reinado divino, lo que sea que quiere decir, está por encima de las constelaciones. Directamente encima de las constelaciones. Entonces gobierna por sobre estas constelaciones y automáticamente reconoce que las constelaciones no tienen ningún poder y no valen nada en sí solas, por sí mismas. ¿Por qué? Porque está por encima en relación a las constelaciones y las gobierna. Pero el nivel de Zod, Zeir Anpin, que está por encima de Malhus también, está tan arriba de las constelaciones que no tiene relación con ellas. No las reconoce, no las entiende, está muy por encima. Es como si dijésemos, no es el mejor ejemplo, pero es como si dijésemos, un profesor de una materia determinada, yo que sé, física en la facultad, este profesor, su campo de acción es el segundo año de tal materia de física en la facultad y tiene relación con los alumnos de primer año. Los reconoce, entiende, están creciendo, están avanzando, etc. Pero después está el profesor del posgrado de física, después del doctorado y yo qué sé cuánto, que no tiene ni relación con los alumnos de primer año. ¿Qué primer año? No entiendo ni de lo que están hablando. Son burros, no saben nada. No tengo nada que enseñarles. Es imposible hablar con ellos. No saben nada. Y yo doy clases al nivel de física, al posgrado de no sé dónde, de la Universidad de Harvard y no sé dónde. No tengo nada que decirle a ellos. No me puedo ni relacionar. Digo tres palabras y ellos no me entienden. Está muy por encima. Entonces, esta es la idea de Malhus en relación a estos ministros, a estos ángeles, y yo, Zeir Anpin, en relación a estos ministros, a estos ángeles. Entonces, las mujeres que provienen de Malhus, ellos sentían que están por encima de los 70 ministros, etc. Los hombres que provienen de Zo no tienen relación, no lo entienden, no se pueden relacionar con esto. Por eso, por cuanto los hombres provienen de este nivel que se llama Zo, del mundo de Atsilus, como ya explicamos anteriormente, ellos decían, aquellos que niegan la providencia, la supervisión divina por sobre el mundo, a la Shomaim que vaya, y su gloria, la gloria de Dios está por sobre los cielos. Y no tiene ningún tipo de relación con este mundo. Ozav Hashem es Haaretz, Dios dejó la tierra, la abandonó, se fue. ¿Qué es la tierra? El nivel de Malhus. Justamente, la tierra es la que recibe, por así decir, la semilla y la permite con sus fuerzas crecer la semilla, en el ejemplo de lo que significa la tierra. El nivel de Malhus se llama tierra también. Entonces, cuando decimos Ozav Hashem es Haaretz, que Dios abandona la tierra, en el lenguaje de los idólatras, lo que ellos están tratando de decir es, no solamente dejó la tierra física, esta cosa marrón o de color que sea, sino que Malhus, el nivel espiritual de Malhus, también fue abandonado por Dios. No tiene nada que ver con Dios. Y por lo tanto, los idólatras, ellos moinin lejama, ellos cuentan sus días, etc. El calendario idólatra, por así decir, está construido alrededor del sol, no de la luna, del sol. Por esta misma razón mencionada, diciendo que Dios abandonó la tierra, como vamos a explicar la relación que hay entre tierra y luna, etc. Y a pesar de que el sol está muy por encima de la luna, justamente por el hecho mismo de que el sol está muy por encima de la luna, el sol es dador, ilumina, etc. La luna recibe la luz del sol y también la refleja, pero la luna recibe por excelencia la luz del sol, la luna no tiene luz propia. En esto mismo estaba el error de los idólatras. Cuando ellos decían, a la Shomaim que voy de la gloria de Dios está por sobre los cielos, es decir, en el mundo espiritual y no tiene nada que ver Dios con el mundo material. Olvídate, Dios no tiene relación con el mundo material. Esto eran los idólatras. Por el otro lado, el pueblo de Israel, que ellos cuentan la luna, Moinin Lilevana, ellos cuentan los días, el calendario, etc. Al respecto de la luna, como es sabido, que el calendario judío es una mezcla, en calendario solar y en calendario lunar, pero los meses y el ciclo de los meses sigue el ciclo de la luna. Es decir, Dios es el Elokei Haaretz, es el Dios de la tierra, tal y cual es el Elokei Hashamayim, tal y cual es el Dios de los cielos. Arriba, abajo, son exactamente iguales frente a Dios. Porque a pesar de que la tierra está por debajo en nivel que el cielo, sin embargo, el mismo Dios que es Mashpili, Lires, Mashgaha, Pratis, Vashomamivo, Aretz, Mamesh, es el mismo Dios el que desciende para observar con providencia y supervisión divina particular, tanto en los cielos como en la tierra, exactamente por igual. No es que Dios se removió, se retiró de la tierra, como ellos los idólatras dicen. Dios abandonó la tierra. No, señor. Tierra, cielo es lo mismo. Dios no está circunscripto y supeditado a lo espiritual. Esto es lo que decían los idólatras. Por lo tanto, lo material tiene que ver con los ángeles, etc. Vamos a servir a los ángeles. Dios libre y guarda. Nosotros decimos, no, Dios no está circunscripto. No lo limites a Dios. Dios no es algo espiritual, al revés. Y en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, que no es el punto central del discurso, pero en el servicio a Dios esto es muy básico, muy obvio y muy importante. No pienses que el judaísmo es algo espiritual. Yo soy yehudí acá en el corazón, yo me siento yehudí, no hago nada, no cumplo ni una mitzvah, no, como quien dice, no cumplo ni los cumpleaños, ni el cumpleaños, no cumplo ni los años, pero Dios es algo espiritual. Viene el judaísmo y dice, no, de ninguna manera. El mismo Dios espiritual, tenés que imbuir cada asunto material de tu vida con ese Dios espiritual. Cada cosa en el universo está llena de la presencia de Dios. Y es tu trabajo revelarlo. ¿Y cómo encontrás a Dios? En la observancia de mitzvot prácticas. En la observancia de preceptos concretos, físicos, materiales. Uno tras el otro. Rupam kekulam, la gran mayoría de los preceptos son cosas materiales. Entonces, por cuanto Dios, continuando con el discurso, por cuanto Dios es Magvila Shaves, es el que se eleva para asentarse, por lo tanto él es Mashpili, él desciende para observar los cielos y la tierra exactamente igual. Porque la realidad es que tanto los cielos como la tierra, y ni que hablar, la tierra obvio, pero incluso los cielos, para Dios lo espiritual también es un descenso. Los idólatras quieren decir, de vuelta, Dios abandonó la tierra, porque para Dios, que él es tan sutil, espiritual, tan qué sé yo, ¿qué va a venir acá a la tierra? Dios está en el cielo, en las cosas espirituales. El Hidush, la novedad es, que está explicando el Rebe, y en general, Hasides, ¿qué me vas a decir? ¿Que para Dios la tierra es menos que el cielo? El cielo sí tiene una relación con Dios. Lo espiritual tiene una relación con Dios, lo material no. Para Dios, tanto lo material como lo espiritual es algo bajo. Es una humillación para Él descender tanto en el mundo material como en el mundo espiritual también. Las dos cosas son bajeza, digamos, para Dios. Él se rebaja a sí mismo para crear este mundo material, pero se rebaja a sí mismo también para vivir y estar en el mundo espiritual también. Ahora bien, esto era lo que sentían y entendían los hombres. Pero las mujeres, por cuanto su raíz espiritual es en el nivel de Malhus, como explicamos anteriormente, que es el nivel por excelencia receptor, y está por encima de estos 70 ministros, como explicamos al comienzo de la clase de hoy, por lo tanto, igual que la luna, el sol es siempre igual, siempre ilumina de la misma manera, etc., pero la luna no. La luna nosotros la vemos, obviamente es una reflexión de la luna según la posición en el cielo, etc. Pero lo que vemos, no importa, lo que vemos es que la luna se reduce y crece. No es siempre igual, va cambiando de vuelta. La luna, propiamente dicho, no cambia nada. Es siempre la misma bola ahí, el cuerpo celeste dando vueltas. Pero la reflexión de la luz del sol en la posición del sol y la luna y la tierra genera una sensación de que la luna crece y decrece, o al revés, crece y crece, va cambiando, no es siempre igual. Por cuanto la luna tiene esta cosa de reducirse y crecer cada mes, de la misma manera que el ciclo menstrual de las mujeres, cada 30 días, que la mujer está impura y la mujer se santifica y se purifica, etc., va cambiando, no es siempre igual. Por lo tanto, las mujeres que tienen esta cosa de recibir directamente de los niveles superiores y estar por encima en forma directa, conectada a los niveles inferiores, en otras palabras, ahora vamos a seguir con el Maimar, faltan pocas líneas, pero en otras palabras, la mujer, por naturaleza, por su raíz espiritual, tiene muchísima más relación con el mundo material y con lo que va pasando, por ejemplo, en una casa, y está al tanto de si este tiene ropa, el otro tiene comida, a este le gusta esto, el otro necesita aquello, está mucho más al tanto de lo que pasa en concreto, en una casa, que el hombre. El hombre está pensando en el Shomaim, digamos. En las cosas, que tal Maimer, el discurso hasídico, decía tal cosa, y el otro dice tal otra. Y la mujer está mucho más presente, digamos. Lo tiene ella misma, tiene una relación más directa, más cercana a los asuntos concretos de la casa que el hombre. Obviamente hay hombres así, y mujeres así, y de todo, pero en general, este es el concepto. Y esto es lo que está explicando el rey. Por cuanto la mujer tiene una relación directa, la mujer proviene de Malhus, y Malhus está directamente encima de estos 70 ministros, reconocía que son nada. Reconocía que no son totalmente insignificantes. Totalmente insignificantes. Ahora bien, la relación que hay, de vuelta, entre el concepto de la mujer y el concepto de la luna y el concepto de Malhus, es justamente este asunto de ser receptora. La mujer es receptora, es nukva, es femenino, recibe la semilla del hombre. La luna recibe la luz del sol. El concepto de Malhus recibe de todas las sefiros y de todas las emanaciones divinas que están por encima de Malhus. Es todo el mismo concepto. Y a su vez, es el dador de vida absoluto. La mujer ni qué hablar, es la que carga el bebé en su interior y es la que le da, nutre a su bebé cuando nace, etc. Lo desarrolla en su interior, después lo hace nacer y lo nutre, etc. Y está cerca, hay una conexión directa entre la madre y el hijo, mucho más poderosa y fuerte que entre el hijo y el padre. Muchísimo más fuerte, en forma revelada y concreta. Y lo mismo pasa con la luna también da su luz al mundo, como dice la Torah también, Meget Tvus Shomesh, Meget Geresh Yerachim, que el producto del campo crece según la luz del sol, según la luz de la luna, la influencia de la luna en las mareas, etc. También tiene una influencia aquí abajo en la tierra. Recibe del sol y da, digamos, al mundo. Y lo mismo pasa con Malhus. Recibe de los niveles superiores y es Pi Hashem, la boca de Dios, así está escrito en Kabbalah. Malhus, sea lo que fuera que quiere decir, pero representa la boca de Dios, es decir, la creación divina entera. Como está escrito en el comienzo de la Torah, Breishit, Elohim, Aretz, Vayomer, Elohim, en el comienzo de la creación tiene que ver con Vayomer, con Dios habló y creó el universo entero. Y por esta cuestión, por esto mismo, que hay ciclos y la mujer está relacionada con la luna. Y está relacionado con lo que pasa en el mundo, etc. Por lo tanto, las mujeres no recibieron el consejo, digamos, del Erev Rav, de toda esta mezcolanza de pueblos, para hacer el Eigel, para hacer este toro. A las mujeres le fueron a explicar, no, mira, es verdad, Dios de Israel, lo que sea, pudo contra el cordero, pero no puede contra el toro. Y las mujeres dijeron, ¿de qué me estás hablando pavadas? ¡Tonterías! Tanto el cordero como el toro, como cualquiera de los 12 mazales, las constelaciones divinas que andan dando vueltas por ahí, las constelaciones del cielo, están por debajo de Malhus. Y nosotras sentimos, esencialmente, por cuanto venimos de ese nivel espiritual, sentimos que todo eso son bobemaises. Todo eso no tiene relación, no tiene ningún nivel, no tiene libre albedrío, absolutamente nada. Nosotras estamos relacionadas con eso. Lo sentimos en nuestro interior. No vamos a participar del becerro de oro. No vamos a participar de toda esa tontería. Por el otro lado, los hombres sí lo recibieron, sí lo entendieron. Dijeron, ah, momento. Me están diciendo que Dios se fue de la tierra. Nosotros, esencialmente, también sentimos un poco eso. Que Dios está por encima de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra representa a Malhus, de vuelta. Nivel espiritual de Malhus. Reinado divino. Y los hombres representan Zeirampi, que está por encima de relación con todos los otros mundos, con la tierra. Está por encima. Entonces los hombres tenían esa sensación de que efectivamente Dios está en lo espiritual y no tanto en lo material. Entonces los hombres cuando le dijeron, mirá, Dios pudo contra el dios de Mitzrayim, de Egipto, el cordero, pero no pudo contra el toro, dijeron, bueno, interesante, esto es para pensarlo. Los vamos a meditar, no, que meditar, vení, vamos, hay que hacer un becerro de oro para salirse de acá, estamos en el desierto, no sabemos a dónde ir. Y accedieron, por estar por encima, por estar tan elevados, justamente es por eso accedieron a un nivel más bajo. Cayeron en idolatría y por lo tanto, el Yom Tev, la festividad de las mujeres, es Rosh Chodesh, es justamente el comienzo de cada mes, que es el Yom Tev, la fiesta de la luna, y es el momento en que la luna empieza a crecer y empieza a elevarse, se empieza a ver más la reflexión del sol sobre la luna según la posición, como explicamos antes, la posición de la tierra, el sol, la luna, etc. Y le fue dado justamente a las mujeres este Yom Tev, mucho más que a los hombres, por esto mencionado. Están directamente relacionadas la mujer, Malhus, la luna, es el mismo concepto. A pesar de que es una mitzvah, es un precepto que es regulado por el tiempo y las mujeres están exentas de todos los preceptos regulados por el tiempo, como el shofar, la suka, etc. Sin embargo, Rosh Chodesh es diferente. ¿Por qué? Porque Rosh Chodesh es el nacimiento de la luna. La luna está relacionada con lo femenino, con Malchus, con receptor. Entonces, por eso está la conexión. Justamente, esto es el final del Maimer, es el final del discurso, pero justamente, por cuanto las mujeres surgen espiritualmente, hablando de Malchus, de este nivel, sienten la emuna, sienten la fe en Dios de una forma totalmente diferente. Y muchísimo más, en hebreo se dice mujashis, mamoshis, muchísimo más concreto es esa fe en las mujeres que en los hombres. Porque el hombre dice, no, es verdad, Dios es el Okad el Kaya, como explicamos en las clases anteriores, es el Señor por sobre los señores, está ahí arriba, qué sé yo. La mujer lo siente begashmius, lo siente en forma material y concreta, como Dios tiene relación directamente con el mundo material. Es por eso que a ellas se negaron a participar de toda la historia del Cerro de Oro, y es por eso que a ellas les corresponde justamente el Yom Tov, la fiesta de la luna, porque están directamente relacionadas con la luna, con ese crecimiento y ese ciclo constante. Que podamos expresar este concepto de emuna, de fe, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y podamos sentirlo mujashis, literal, fuerte, como lo sienten las mujeres, y que no tengamos que recurrir, digamos, y no tengamos que buscar tanto en nuestro interior y podamos ver la presencia de Dios con nuestros ojos de carne y hueso revelada aquí abajo en la tierra, en el mundo material, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.